En preparación para el sermón de esta mañana vamos a buscar el Salmo 27. El Salmo 27, vamos a leer los 14 versículos de este Salmo. Un Salmo titulado Jehová es mi luz y mi salvación. Salmo 27. Sigan con sus vistas la lectura de las Escrituras. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo, porque él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondrá en alto, luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Jehová. Oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, oh Jehová. No escondas tu rostro de mí. No apartes con ira a tu siervo. Mi ayuda ha sido. No me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis enemigos, porque se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda, Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Aquí en la lectura de la palabra de Dios, oremos para que Él nos ayude a entenderla y aplicarla. Una vez más, Señor, venimos ante ti rogándote que tú nos ayudes. Sabemos que de nosotros no podemos hacer nada. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos ayude a entender tu palabra, que así como los discípulos en el camino a Emaús, podamos escuchar de tu boca estas palabras de vida eterna y que nuestros corazones ardan al escuchar la exposición de tu palabra. Sabemos que tu palabra tiene poder para salvar y transformar. Te pedimos por los méritos de Cristo que a través de tu Espíritu nos dé ese poder y nos ayude a entenderla. Si hablo, que hable conforme a la palabra de Dios, y si ministro, que ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea nuestro Señor Jesucristo exaltado. En su santo y bendito nombre te lo pedimos. Amén. Sentémonos, hermanos. El tema para esta mañana es venciendo los temores. Venciendo los temores. Estudiaremos el versículo 1 de este pasaje del Salmo 27. Salmo 27 y el versículo 1. Varios hermanos sugirieron pasajes para que la congregación memorizara este año, como generalmente lo hacemos. Y los hermanos sugirieron, por supuesto, pasajes muy buenos, todos. Y de hecho estudiaremos algunos de ellos a través de este año, Dios mediante. Pero ese es el pasaje, Salmo 27, es el pasaje que estudiaremos este año como iglesia. Y trataremos de memorizarlo. Es un pasaje muy apropiado para ese tiempo en que la gente tiene mucha ansiedad, mucho miedo, mucho temor, mucho estrés por el virus. Y esta mañana estudiaremos especialmente el versículo 1. Los puritanos escribían libros basados en un solo versículo. Muchas veces escribían todo un libro basados en una sola frase de la Biblia. Este es uno de esos versículos que se pueden escribir libros y tomos enteros. Y lo vamos a estudiar esta mañana brevemente. Salmo 27, el versículo 1 dice, Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? En este versículo nos encontramos con dos preguntas retóricas, es decir, el autor las hace para enfatizar la respuesta. Sabe que sabemos la respuesta, pero enfatiza la respuesta al preguntarnos, ¿de quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? Y la respuesta, por supuesto, a las dos preguntas es la misma. Como cristianos no tenemos que temer a nadie, no hemos de atemorizarnos de nada. Y la enseñanza es muy clara. Podemos vencer los temores porque podemos decir, Jehová es mi luz, Jehová es mi salvación, Jehová es mi fortaleza. ¿De quién temeré? ¿De quién he de atemorizarme? No, antes de estudiar el versículo y para entenderlo mejor, unos comentarios generales sobre el salmo en sí. Este salmo, como nos dice el subtítulo, es un salmo de David, el rey David, el himnólogo de Israel. Los salmos, como ustedes sabrán, son himnos, es el himnario de los judíos. Nosotros pudiéramos decir, vamos a cantar el himno número 2. Ellos decían, vamos a cantar el segundo salmo. Y así, este era el himnario de los judíos. Ahora, este salmo no nos dice cuándo se escribió. Hay algunos salmos que sí nos dicen, nos dan unas pistas de cuándo se escribieron. Pero este salmo no nos dice en ninguna parte cuándo David escribió este salmo. Hay algunos que creen, la mayoría creen, que fue cuando David huía de Absalón. ¿Se acuerdan? Su hijo Absalón, muy rebelde, lo traicionó y quería matarlo a su propio padre para hacerse rey. Si no fue durante ese incidente que escribió David ese salmo, tal vez fue cuando huía de Saúl. Ustedes conocen su historia. O tal vez cuando huía de los filisteos. Es obvio que David escribe este salmo porque tenía enemigos que querían matarlo, como dice en el versículo 12, enemigos y que eran crueles. Ahora, esto nos lleva a un punto muy práctico aquí. Cuando este salmo y otros salmos, otras partes de la Biblia, mencionan enemigos, y es cierto, por supuesto, que nos habla de hombres malos y crueles, o ejércitos contrarios a la causa o al pueblo de Dios, nosotros podemos aplicarlos también. Nosotros no tenemos enemigos como David, no luchamos contra Absalón, contra Saúl, contra los filisteos, pero podemos cantar, podemos orar, podemos meditar en estos salmos, pensando en los enemigos que tenemos nosotros, que nos atacan, porque seguimos al mismo Dios, el mismo Dios de David, el mismo Dios del pueblo de Israel. Por supuesto, nuestro archienemigo es el diablo y sus secuaces. Esos son peligrosos, pues, muy peligrosos, pues son invisibles y nos pueden provocar caídas y heridas muy graves. Como leímos en Efesios 6, precisamente, es contra ellos que debemos de estar firmes y resistirlos con la armadura que Dios nos da para derrotarlos. También tenemos otros enemigos, por ejemplo, los pecados que constantemente nos atacan. El diablo es un enemigo, los pecados que nos asedian son otros enemigos. Algunos enemigos pueden ser los enojos, la pereza, la codicia, la falta de devoción a Dios, por supuesto, pero también puede ser ansiedades pecaminosas, preocupaciones pecaminosas. Y nos enfocaremos en esta tarde, perdón, en esta mañana, en estos enemigos. Otros enemigos son las personas mundanas, las personas, los hombres, mujeres mundanos, es decir, las personas que siguen la corriente atea de este mundo. Siguen el libertinaje, siguen una vida de materialismo, de sensualismo del mundo en que vivimos. Sí, ellos nos atacan, burlándose muchas veces de nosotros, tentándonos al mal, por supuesto, tentándonos a las vanidades de este mundo. Entonces, además de las enfermedades, las tentaciones que tenemos personales, además de las necesidades, los problemas que tenemos personales en este día, todos estos enemigos nos pueden provocar temores. Y es lo que nos vamos a enfocar en esta mañana de este salmo. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Pensando en esos enemigos y en esas preocupaciones, necesidades y problemas que nos pueden causar temores. Ahora, última observación general de este salmo, este último comentario general. Sí, fue escrito por David, pero también el protagonista principal es el gran hijo de David, nuestro Señor Jesucristo. Como muchos de los salmos, este salmo se refiere al Mesías, al Cristo de Dios. Vamos a notar esto cuando estudiemos los versículos, en particular cada mes. Se refiere, por supuesto, aquí a los enemigos, a los angustiadores, a los malignos que atacaron a nuestro Señor, y especialmente a la hora de la cruz. Ustedes luego pueden imaginarse esto en el versículo 12, cuando nuestro Señor Jesucristo dice: no me entregues a la voluntad de mis enemigos. Se han levantado contra mí testigos falsos y los que respiran crueldad. Y aún de nuestro texto, el versículo 1, pudiéramos imaginarnos a nuestro Señor Jesucristo cuando Él dijo: ha llegado la hora de las tinieblas, ha llegado la hora de la oscuridad. Él mentalmente recitando: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Entonces, el Salmo se refiere definitivamente a David, lo que le pasó a él, pero también a nuestro Señor Jesucristo, y también lo podemos aplicar nosotros como hijos de Dios. Los cristianos pueden apropiarse de las declaraciones, las peticiones, los deseos del salmista aquí, y son nuestras porque seguimos al mismo Señor, al mismo Dios. Son nuestras, pues de verdad son nuestros sentimientos. Y esta es una gran bendición de los salmos, y es por eso que son tan preciosos y queridos por los cristianos, porque muchas veces no sabemos cómo expresar nuestras peticiones, cómo expresar nuestros sentimientos, y el salmista tuvo los mismos sentimientos, las mismas peticiones, las mismas tentaciones. Y nosotros aquí entonces podemos apropiarnos también de las enseñanzas del salmista y orarlas y cantarlas y meditarlas y aprender de ellas. Y por supuesto, son nuestras porque en Cristo son nuestras, y es en Cristo precisamente que Dios es nuestra luz. Es en Cristo que Dios es nuestra salvación. Es en Cristo que Dios es nuestra fortaleza, como veremos. Muy bien, con esto en mente, estudiemos nuestro texto. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Entonces, podemos aprender, en primer lugar, como cristiano, puedes vencer los temores porque puedes decir: Jehová es mi luz. Jehová es mi luz. Ahora, como saben, en la Biblia Dios se da a conocer por varios nombres. Por ejemplo, Shaddai, que significa todopoderoso. O también Elohim, que significa Dios, Dios en plural, un plural de majestad. O también Adonai, que generalmente se traduce Señor. Ahora, Jehová es un término, un nombre de Dios que enfatiza su eternidad, que Dios no cambia, que Él es fiel, su inmutabilidad, como dice en el libro de Hebreos. Nosotros cambiamos, nosotros fallamos, pero Dios no, Dios nunca cambia. Él siempre es el mismo. Él siempre cumple sus promesas. Él no puede mentir. Él siempre está allí en todo lo que es, para siempre, por toda la eternidad, sin cambiar, pues es absolutamente perfecto. Como vimos la semana pasada, la misericordia de Dios es desde la eternidad hasta la eternidad. Y así todas sus características, todos sus atributos no cambian. Desde la eternidad hasta la eternidad, Dios es el mismo. Y este es el gran ancla de nuestra fe, que Dios no cambia, que Él es Jehová. Y esto es lo que le da el peso, la preciosidad, el poder a nuestro texto y a todo el salmo. Es Jehová. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Entonces, el salmo y este versículo te van a ayudar a vencer tus temores dependiendo de lo que entiendes por la expresión, por la palabra Jehová. Si para ti Jehová es un diosito, un dios alejado, un dios un poquito arriba de los llamados santos, entonces no te va a ayudar mucho. Para el cristiano, para David, Jehová es lo máximo. No había otro ser mejor en todo el universo. Es por eso que él dice en el versículo 4, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Entonces, es porque David sabía que no había nadie ni mejor como Jehová en poder, sabiduría, santidad, misericordia y todas sus perfecciones, que él tiene ese deseo, esa ambición, o como dice nuestra traducción, esa demanda. A lo último, él quería a Dios y a Dios nada más. Y es por eso que él vencía sus temores y podía tener toda la confianza en el mundo. Esa valentía que lo lleva a decir en el versículo 3, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué? Por Jehová. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es la fortaleza de mi vida. Ahora, aquí quiero que me escuchen bien, por favor. Lo más importante de esto es que entendamos quién es Jehová, no tanto para nuestra tranquilidad y nuestro poder y nuestra calma. Eso es importante, sí, para nosotros, claro. Pero lo más importante es que entendamos quién es Jehová, quién es Dios, para darle la gloria, para obedecerlo a él como él se lo merece. Esto es lo más importante de todo esto. Lo repito, a lo último de este salmo, de toda la Biblia y de la vida, lo importante no es nuestra calma, lo importante no es nuestra prosperidad, lo importante no es nuestra salud, lo importante es que reconozcamos quién es Dios, que lo admiremos a él en toda su hermosura, que le alabemos como él se lo merece en su santidad. ¿No será este tu problema en estos días precisamente? Tú estás orando y oras con toda sinceridad y de mucho corazón, Señor, protégeme a mí. Señor, protégeme a mí. Señor, protege a mi familia, protege a mi esposo, protege a mis niños. Señor, necesito tu ayuda en mi trabajo. Señor, provee para esta gran necesidad. Señor, me duele mucho. Señor, ten compasión de mí. Señor, ayúdame a tener tranquilidad. Señor, dame paz. Pero nada de adoración. Absolutamente nada de alabanza a Dios. Por supuesto, no está mal pedir. No está mal hacer nuestras peticiones. El salmista precisamente hace peticiones aquí también y ora el salmista y se nos enseña a orar, se nos manda a orar. Pero algo está mal. Si nada más oramos, nos estamos acercando a Dios sin honrarlo, sin reconocer su majestad. Y nada más nos acercamos a él como si fuera un Santa Claus cósmico que existe para que estemos a gusto en esta vida, que existe para que estemos tranquilos, sin problemas en nuestra casa y en el trabajo. No, hermanos, no, amigos. Nuestra actitud al acercarnos a Dios debe de ser la del salmista. Por ejemplo, antes de pedir, al orar, dice él a la última parte del versículo 6, cantaré, entonaré alabanzas a Jehová. Y luego dice, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo. Su oración, su disposición, su espíritu es de adoración, de alabanza al Señor. Ahora, lo que quiero enfatizar de este punto es que Jehová es Jehová, aunque tú no lo creas. Aunque para ti sea más pequeño de lo que es. Aunque él sea menos soberano de lo que es. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, supónganse que el diablo lo va a atacar a usted. Lo va a atacar a usted como atacó a Job. El diablo ataca a los cristianos. Pero Dios le dice al diablo, mira, este cristiano no cree que soy tan poderoso como soy. Este cristiano no cree que soy tan soberano como soy. Este cristiano no cree que soy tan misericordioso como soy. ¿Qué le va a decir el diablo? ¿Qué le va a decir Dios al diablo? Dios no le va a decir, mira, haz lo que quieras, ya me cansé de él, ya me cansé de ella, haz lo que quieras.
No, por supuesto que no.
Dios nos ama, Dios nos protege, Dios nos cuida, Dios provee, porque Él es Dios, Jehová, y no cambia. Es cierto, vamos a sentir más calma, más tranquilidad, vamos a tener más valentía dependiendo de lo que creemos sobre Jehová, sobre Dios. Pero la realidad, y esta es una gran promesa y una gran bendición, la realidad es que Dios no cambia. Su poder no cambia. Su amor para con nosotros no cambia. Su misericordia no cambia. El Señor no es dependiendo de lo que nosotros creemos sobre Dios o lo que hacemos para Él. ¿Me explico? El sol sigue dando su luz, aunque el ciego diga, el sol no existe, yo no veo nada, no existe el sol. El ciego no cree en el sol, pero el sol sigue existiendo en todo su poder, sigue dando luz. Y así Dios, siguiendo con el versículo, para entender las palabras Jehová es mi luz. Hay que recordar que en esos tiempos, en los tiempos bíblicos, en los tiempos de David, no había Comisión Federal de Electricidad, no había luz artificial, no había electricidad, punto. Bueno, técnicamente, físicamente hablando, sí había electricidad, pero ustedes saben lo que quiero decir, no había Comisión Federal de Electricidad, no había compañías que mandaban el alambre y nos traían a la casa para tener luz, focos. De hecho, los focos no fueron patentados hasta 1879. No había focos en los tiempos de David. Es en ese contexto que David dice, Jehová es mi luz. Para los judíos, luz era algo magnífico, tremendo, de mucho confort. Connotaba iluminación, por supuesto, que podían ver. Por eso que en otro salmo cantan los judíos y los cristianos, en tu luz veremos tu luz. Es en ese contexto de tinieblas que entendemos como luz en la Biblia connotaba alegría. A los que apuntan pueden escribir el Salmo 97:11. Luz en la Biblia connota alegría. Salmo 97:11 o también en Esther 8:16 que nos dice los judíos tenían luz, tenían alegría, gozo. Si no me equivoco, en la iglesia, y me pueden corregir, después me mandan un WhatsApp si estoy equivocado. Pero según lo que entiendo y lo he visto en las listas de los miembros de la iglesia, en la iglesia hay más mujeres con el nombre Luz que cualquier otro nombre. O sea, la hermana Luz María, la hermana Luz Mercedes, la hermana Luz Mayela, la hermana Luz del Carmen y la hermana Luz también de Moctezuma. Y es entendible. Luz es un nombre que nos gusta. Connota algo positivo, algo de alegría, algo de vida, confort, y así en los tiempos bíblicos. También luz connotaba, además de iluminación, alegría, confort, dirección. Si tenemos luz, podemos ver a dónde vamos. La luz nos guía, así como la luz en el desierto, en los tiempos de los israelitas en el desierto, antes de llegar a la tierra prometida, ¿se acuerda? La luz que los guiaba. Nosotros también podemos entender esto fácilmente y conocemos, por ejemplo, cuando el salmista dice en el Salmo 119, ustedes conocen el versículo, se lo voy a leer en la versión de la Biblia de las Américas. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. La Biblia es lo que nos dirige, que nos da luz, dirección. Entonces, cuando David dice, Jehová es mi luz, ¿qué quiere decir? Quiere decir que Dios es quien ilumina su vida. Dios es quien le da alegría, confort. Dios es el que guía su vida. Y esta es una excelente descripción del cristiano. El cristiano es uno que puede decir, Dios es mi luz. Él me ha dado luz sobre la vida, la realidad, mi existencia. Dios me ha dicho de dónde vengo y a dónde voy. Yo sé esto por Dios.
Dios es el que me ha dado luz sobre mi pecado. ¿Y cómo puedo estar bien con Dios? ¿Cómo adorarle a Él? Dios es el que motiva, da sentido a mi vida, que da alegría a mi vida. Dios es el que guía mi vida a cada paso. La pregunta práctica aquí es: ¿quién es tu luz en tu vida? El salmista, el cristiano, dice: Jehová es mi luz. Pero en tu vida, amigo, amiga, ¿quién es tu luz? ¿Te revela Dios las cosas de esta vida? ¿Te motiva Dios? ¿Te dirige Dios a ti? ¿Te alegra Dios a ti? Una cosa es que digas: Dios es luz. Y otra cosa es que digas: Dios es mi luz. ¿Cuál es la realidad de la gente, la mayoría del mundo hoy en día? ¿Quién es su luz? Bueno, unos podrían decir: la luz de los hombres es el diablo. Hasta se oye mal, ¿verdad? El diablo es oscuridad, es tinieblas. Pero si alguien me preguntara: de lo que tú sabes, de lo que tú ves, de lo que tú escuchas, ¿quién es la luz hoy en día? Los hombres y mujeres de este mundo, ¿por qué se guían? ¿Quién les da dirección? ¿Quién los está motivando? ¿Quién los está enseñando? Yo contestaría: Google. La realidad es que la gran mayoría del mundo hoy en día, Google es su luz. Y dirigen sus vidas por las filosofías huecas y falsamente llamada ciencia de Google. Su entendimiento de la vida son los periódicos, las noticias, las películas que están viendo. El cristiano no vive por las enseñanzas de las películas o los memes o noticias o Google o Yahoo. Vive por las promesas de Dios. Lo que Dios nos ha revelado en su palabra es lo que realmente ilumina nuestras almas, que nos da calma y alegría. Y esto literalmente, hermanos, y este es un gran punto de este sermón. Amigo, amiga, no hay otra cosa que pueda calmar tu temor y te pueda dar alegría y iluminar tu alma y calmarla. No hay otra cosa más que Dios. Porque fuiste creado por Dios y fuiste creado para Dios. Y escúchame muy bien. Tu alma estará confundida y tu alma estará temerosa hasta que puedas decir: Jehová es mi luz. Es por Dios que tú sabes de dónde vienes, por qué vives y a dónde vas. Es por Dios que tú sabes qué me puede pasar. ¿Cómo puedo tener paz? Tan solo es por Dios. Solo como cristiano puedes vencer los temores de tu alma. Porque solo como cristiano puedes decir: Jehová es mi luz. La siguiente frase, el salmista agrega: y mi salvación. Y mi salvación. La salvación es una palabra más conocida. Sabemos que Dios nos salva de nuestros pecados. Por eso Dios envió a su Hijo, su único Hijo, al mundo, para que su Hijo fuera juzgado, atormentado, condenado por nuestros pecados. Y así Dios nos pudiera salvar, librar del castigo que merecíamos nosotros. Tal vez alguien inteligente piense: bueno, pero David se refería a la salvación de sus enemigos. Se refería a los hombres crueles, a los ejércitos. Es cierto, pero David sabía cuál era su principal enemigo, su enemigo mortal. David sabía que la salvación de Dios primordialmente era de pecados. Y ustedes pueden leer sus salmos. En otra parte, por ejemplo, leímos algo de esto en el Salmo 103. En otro salmo, él nos dice: mi pecado te declaré, no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Lean el Salmo 32, lean los Salmos de David y los Salmos, por supuesto, todos, aunque David no sea el autor. A lo último ellos se van: mi problema es el pecado y mi solución es la salvación de Dios. Ahora, algo que quiero enfatizar aquí sobre esta frase Y como les digo, los puritanos muy bien pudieran haber escrito varios libros sobre esta frase, sobre este texto. Pero vamos a enfatizar y ver, nada más subrayar algunas cosas muy importantes y edificantes. Y algo que quiero enfatizar sobre esta frase es que para el cristiano, Dios personalmente es su salvación. Dios personalmente es su salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. Jehová es. Es cierto que Dios nos da salvación. Es cierto que Dios nos salva. Es cierto que Dios manda ministros, nos manda, usa su palabra. Eso es cierto. Pero aquí dice, Jehová es mi salvación. Dios mismo es nuestra salvación. Y es por eso que está la pregunta retórica. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Hermano, hermana, esto es lo que nos da seguridad de salvación. Que el Señor mismo es nuestra justicia. La vida justa, perfecta de nuestro Señor es nuestra vida delante de Dios, en los libros de Dios. La perfección de Cristo es nuestra perfección. Y es por eso que no tenemos que temer al juicio final. Y es por eso que no le tenemos que temer a la muerte. A lo último, la gente, nosotros le tenemos miedo al virus, no tanto por el hospital y cuánto nos va a costar estar en el hospital, no tanto por las inyecciones y el suero que nos tienen que poner y todas esas cosas y que nos van a dejar solos en un cuarto ahí y que la familia no nos puede visitar. A lo último, no le tenemos miedo a eso. Lo que realmente nos da miedo es que nos vayamos a morir. Por eso el mundo está en esta psicosis. Pero yo te digo, a lo último, ese no es el problema. El problema es que nuestra alma, nuestro ser, nuestro ego, nuestra conciencia sabe, me voy a morir, me voy a confrontar con Dios y viene un juicio final para mi alma. Eso es lo que teme el hombre en la realidad. Y la gran bendición, la gran promesa, la gran enseñanza de este salmo es: Jehová es mi salvación, Él mismo. Y no hay mejor garantía, mejor sello, mejor confirmación que Dios. Su existencia es la mejor garantía. Su amor, su misericordia, su inmutabilidad, su pacto, su palabra es lo mejor que tenemos de saber y confirmar. Seremos salvos por toda la eternidad porque Dios es Dios. Entonces, nuestra salvación depende de la existencia de Dios. Si Dios deja de existir, entonces no seremos salvos al final. Pero Dios no dejará de existir, Él es eterno. Dios es perfecto, Dios es justo por toda la eternidad y nuestra salvación depende de Él totalmente, entonces seremos salvos por toda la eternidad. Esto es nuestra seguridad, hermanos. Capten esto, que les caiga el 20 para usar esta expresión. Capten esto, Dios es tu salvación, entonces no temas, aunque tengas poca fe, cristiano. Joven, aunque dudes, tu salvación no depende de tu fe. Tu salvación no depende de tus logros. Tu salvación no depende de tus obras. Tu salvación depende de Dios mismo. Y es por eso que Él te da fe. Es por eso que Él te concede el arrepentimiento. Es por eso que Él prepara tus buenas obras para que andes en ellas. Entonces, es una blasfemia, por supuesto, es una suposición, lo digo con cuidado. Así como el diablo no puede llevar a Dios al infierno, así el diablo no te puede llevar a ti al infierno. ¿Por qué? Porque Dios es tu salvación. Y tu salvación depende totalmente de Dios. Entonces, como cristiano, puedes decir y estar seguro, no tengo por qué temer las acusaciones por mis pecados. No tengo por qué temer el juicio final. No tengo por qué temer la muerte y no tengo por qué temer la enfermedad, el cáncer o este virus. ¿Por qué? Porque Jehová es mi salvación. Y, por supuesto, cualquier otra ansiedad y temor y preocupación tú puedes decir al último, no tengo por qué temer esto. Jehová es mi salvación. No tengo por qué estar nervioso, con miedo en esta pandemia. Nadie ni nada puede contra Dios. Ni el diablo, ni la muerte, ni el pecado, ni la enfermedad, nada. Ni yo mismo en mi carne y mi pecado, porque Jehová es mi salvación. Cierto, si somos honestos y sinceros, aun como cristianos, tememos y caemos en esas tentaciones del diablo y en ese miedo pecaminoso. Pero nuestra esperanza y nuestra confianza está en conocer a Dios, Jehová. En último lugar, puedes vencer los temores porque puedes decir, Jehová es mi luz. Jehová es mi salvación. En último lugar, porque puedes decir, Jehová es mi fortaleza. El verso nos dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Ahora, que Dios es la fortaleza de nuestra vida, se puede entender en el sentido que Dios es un lugar de refugio, una fortaleza, un castillo, un palacio impregnable. Bueno, por supuesto, Dios no es una fortaleza de piedra, pero en el sentido que Él nos protege de cualquier enemigo. Nos refugiamos en Él de cualquier cosa. En el original, la palabra fortaleza, así como en español, también se puede entender en el sentido de que Dios es nuestra fuerza, nuestra energía. Así como Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo puedo en Él que me fortalece, que me da energía. Las dos posibilidades se aplican en este pasaje, pero comentaremos más sobre esta última. Entender la frase, Jehová es la fortaleza de mi vida, en el sentido de que Él es nuestra fuerza, la fortaleza, la energía en nuestra vida. Lo podemos aplicar esto en el sentido literal, biológico, físico. Dios es la fortaleza de nuestra vida. Dios es el que nos sustenta en nuestro cuerpo. Él es el que nos da aliento para respirar, como dice un himno. Eso es verdad. Y sin Él no sobrevivimos. Físicamente y biológicamente nuestro corazón deja de latir cuando Dios quiere que deje de latir. Por supuesto, debemos de apreciar esta verdad, especialmente en estos días. Nuestra energía física, nuestra salud, a lo último no depende de las vitaminas y no va a depender de las vacunas, no va a depender del ejercicio. Nuestra salud, nuestra energía física, a lo último depende totalmente de Dios. Y solo si Dios permite que nos contagiemos, nos vamos a contagiar. Y Dios nos va a dar la fuerza, la energía, la salud para que el virus sea leve o no. Todo depende de la voluntad de Dios, no del virus. Pónganlo así. ¿Quién es más poderoso, el virus o Dios? Por supuesto, Paco. Esta frase la podemos aplicar así. Pero también más en el sentido que Dios es la fortaleza de nuestra vida espiritual. Como aprendimos la semana pasada, Dios es el que nos da el querer como el hacer por su buena voluntad. Y sin Él, en la vida espiritual, no podemos hacer absolutamente nada. Que nos dijo Cristo, ¿verdad? Sin mí, nada podéis hacer. Y es muy cierto en todos estos aspectos, y especialmente en nuestra vida espiritual. Y en nuestra vida espiritual podemos aferrarnos a esa gran promesa también. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, a la hora del problema, a la hora del trauma, del accidente, la enfermedad, la tentación, podemos vencer esos temores y esas preocupaciones teniendo la valentía, la fe, la paciencia, porque Dios es nuestra fortaleza, nuestra energía espiritual para tener esa valentía, esa fe, esa paciencia, esa sabiduría que necesitamos. Resumiendo todo esto, podemos vencer a nuestros enemigos porque Dios es nuestra fuerza. Tenemos el poder que puede contra el diablo, el mundo, la muerte misma. Tenemos en nosotros, a nuestro lado, la fuerza omnipotente de Dios. Es por eso que el apóstol concluyó: si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? No tenemos por qué temer a nada ni a nadie. Muy bien, tarea. Memoriza hoy, domingo 31 de enero del 2021, memoriza el Salmo 27:1. Creo que a lo mejor ya se lo memorizaron de tanto que lo hemos repetido. Muy fácil el texto. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Muy bien, memoriza este texto, esa es la tarea. A lo mejor es el versículo que pueden repetir cuando tengamos el convivio. Y si todos lo repiten, nada de problema, será magnífico. Al salir de tu casa mañana, repítelo. Si sientes una tos y una fiebre y un dolor de cabeza, repítelo. Si tu jefe quiere hablar contigo y ya sabes que habrá un recorte de personal, repítelo. Al confrontar esta semana un problema, un peligro, una tentación, repítelo. Pero te voy a dar el secreto y la clave, y esta es la gran tarea. Repítelo enfatizando la palabra Jehová. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Y no temas, para su gloria.